y dar un poco la continuación de lo que estuve compartiendo la última vez, que hablaba sobre la importancia de plantarse en la casa del Señor. Y decía que hay una gran diferencia entre asistir a la iglesia y estar plantado en la casa de Dios. Hay una gran diferencia entre oír un mensaje, sentarme a escuchar un mensaje, y poder realmente ser alguien que está echando raíces y mi vida da fruto. Como dice la palabra, plantados en la casa del Señor, daremos frutos y aún en los tiempos de sequía reverdeceremos, ¿verdad? Entonces Dios quiere, y tenemos que entender que es el propósito de Dios, que nosotros podamos entender el compromiso, el compromiso que Jesús llamó a aquellos que le siguieron. Y Jesús les llamó sus discípulos. Esta palabra que quiero que repitas conmigo, discípulo. Más fuerte, discípulo. ¿Sabes? Discípulo son los que Jesús tuvo. Y a veces esta palabra la usamos tanto, pero hoy quiero hablar un poco más sobre este concepto y entender qué es ser un discípulo de Jesús. Porque, ¿sabes? Jesús tenía multitudes que le seguían, pero las multitudes nunca fueron relevantes para Jesús. Tú puedes leer en los evangelios y las multitudes nunca fueron relevantes para Jesús. Sí, Jesús alimentó a las multitudes. Jesús sanó a la gente, a las multitudes. Jesús enseñó a las multitudes, pero a sus discípulos los formó con un propósito. Y esa es la gran diferencia que podemos ir viendo, ¿verdad? Las multitudes nunca vieron más que comida y uno que otro milagro. Pero los discípulos fueron procesados, fueron transformados, fueron convertidos en, permíteme decirlo de esta manera, en pequeños Jesús, no en pequeños Cristos. O sea, su vida fue transformada. Ahora, Dios quiere que nosotros podamos ser sus discípulos. De hecho, las multitudes que seguían a Jesús, muchos de ellos les daba igual. A veces estaban cerca de Jesús, a veces estaban lejos de Jesús. Las mismas multitudes que adoraron a Jesús en el templo, las mismas multitudes que dijeron crucifícale, días siguientes, semanas siguientes. ¿Por qué? Porque las multitudes realmente, aunque estaban cerca de Jesús, su vida no había un compromiso, no había una transformación, era diferente. Pero los discípulos reconocieron, por ejemplo, que separados de Jesús nada podían hacer. Entonces vale muy bien la pregunta hoy, ¿verdad? Que tú internamente pienses, ¿soy un discípulo o estoy del lado de las multitudes? Porque Jesús mismo dijo en Marcos 28, 19, por tanto, y es un pasaje que hasta de memoria lo conocen algunos, y de hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. El mandamiento que Él nos da y que tú y yo tenemos es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no dijo, no usó otra palabra, usó la palabra discípulo. Un discípulo es aquel que es un seguidor. Un discípulo es aquel que ha entendido lo que es estar con Jesús. De hecho, en estos domingos siguientes, creo que es el 14 de abril, vamos a tener bautizos, porque es un mandamiento de Jesús. Y aprovecho, ¿verdad?, aquí entre paréntesis, si alguien no se ha bautizado, para que tú puedas tomar esa determinación en tu vida, esa decisión de bautizarte. ¿Por qué? Porque el bautismo es una decisión, pero es una evidencia externa de una decisión interna. Yo estoy decidiendo seguir a Jesús y públicamente lo estoy confesando, públicamente lo estoy declarando, ¿verdad? Yo quiero ser un discípulo de Jesús. Por eso Jesús dice, vayan, hagan discípulos bautizándolos en mi nombre. Yo recuerdo la vez que me bauticé, tenía 14 años. Y yo recuerdo, y lo he platicado, ¿verdad? Lo que en ese momento llegó a mi corazón, ¿verdad? El entender lo que estaba decidiendo ser un discípulo de Jesús. Y mi oración era: Señor, estoy dispuesto a seguirte todos los días de mi vida. Y gracias a Dios, ¿verdad? Han pasado ya una buena cantidad de años y he continuado en el camino del Señor. Porque tú entiendes lo que es ser un discípulo. Pero para entender un poco mejor esta palabra, porque a veces nosotros no la alcanzamos a ver, ¿verdad? Porque a veces nosotros solamente venimos a sentarnos a escuchar una enseñanza, ¿no? Muchos de aquí, a lo mejor cuando estabas en la escuela o estás en la escuela, en la universidad o la preparatoria, tú te sientas para escuchar a un maestro que te va a transmitir conocimiento, ¿no? Y tú estás aprendiendo una materia, pero eso no es ser un discípulo, porque un discípulo no es el que escucha de un maestro, sino es el que quiere ser como su maestro. Aquel que quiere, no está aprendiendo conocimiento, sino está siendo transformado por aquel que es su maestro. Entonces el pueblo de Israel, los judíos, tenían muy clara esta idea de ser un discípulo. De hecho, en algún momento en la Biblia encuentras en los evangelios los discípulos de Juan, ¿no? Cuando Jesús incluso todavía no está ahí tan fuerte en acción, estaban los discípulos de Juan. El concepto de discípulo, ¿verdad? Quiero platicarte brevemente cómo era entre los judíos en los tiempos de Jesús. Y mucho hoy en día todavía ellos lo ven de esa manera. Porque desde que los niños eran pequeños, desde más o menos desde la edad de los 6 años, los niños se les iba enseñando la Torá, se les iba enseñando lo que es los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, y era una manera de enseñarlos, una escuela, una enseñanza que se llamaba Beit Sefer, que ellos se les enseñaba la Torá y ellos empezaban a memorizar, escucha bien, a memorizar la Torá de memoria tenían que aprender conforme a Deuteronomio, donde Dios dice, ¿verdad?, enseñarás a tus hijos en todo momento y ellos aprenderán y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces a estos pequeños no solamente se les enseñaba la Torá, sino se les educaba y también se les iba enseñando poco a poco lo que era la familia, lo que era el oficio de la familia, tal vez el negocio de la familia, a vivir en la casa. Y ellos más o menos entre los 6 y los 10 años de edad tenían este tiempo donde ellos memorizaban la Torá, donde aprendían la ley, y cuando terminaban, los mejores de los mejores pasaban a la siguiente etapa. No todos, sino los mejores de los mejores, a la segunda etapa, que se llamaba Beit Talmud, que más o menos era entre los 10 y los 14 o 15 años de edad. Ahora, su tarea era más compleja. Ahora era aprender todo el Antiguo Testamento, los profetas y la ley, ¿verdad?, los históricos, todo, y aprendían de memoria grandes porciones de la Escritura. Ellos aprendían de memoria. Estos jóvenes, ¿verdad?, de alguna manera también iban creciendo, y muchos de ellos en este proceso, ¿verdad?, de la edad, desde más o menos desde los 10 a los 14 o 15 años, muchos de ellos desertaban y se dedicaban al oficio de la casa, al oficio de sus padres, pero ellos iban creciendo en el conocimiento de la palabra. Y entonces, cuando ellos llegaban más o menos a la edad de los 15 años, los mejores de los mejores de los mejores entraban a una nueva etapa. Y esa nueva etapa, que se llamaba Beit Midrash, que era un grupo selecto, y aquí es donde ya empieza a cambiar un poco la manera en cómo ellos iban a crecer e iban a conocer más de la palabra. Porque aquí es donde ellos se acercaban, los los jóvenes, estos jovencitos, se acercaban a pedir a un rabino ser su discípulo. O sea, en ese tiempo había rabinos, ¿verdad?, los que enseñaban la palabra. Y aquí es donde vamos a aprender algunas cosas interesantes. Ahora, todo esto va de la mano con lo que tú puedes recordar cuando Jesús mismo, siendo un niño, estaba con los maestros de la ley, hablando y haciendo preguntas. Porque era la manera en que los niños aprendían la ley, haciendo preguntas a los adultos acerca de la ley y acerca de las cosas de Dios. Claro, lo sorprendente de Jesús era las preguntas que él hacía, la manera en que él estaba hablando con los doctores de la ley, y ellos se sorprendían. Pero Jesús está creciendo, está aprendiendo. Pero bueno, regresando aquí al tema de cómo estos chicos ahora iban a acercarse a un rabino para pedirle ser discípulos de ese rabino. Pero aquí el alumno no quería sentarse para aprender del rabino, quería ser como el rabino. Es decir, la mentalidad era hacer lo que hace el rabino. Y había un pensamiento que decía tomar su yugo, y tú lo has escuchado en palabras de Jesús, es decir, entender la Torah, interpretarla como el rabino la entendía. En resumen, no solamente ellos iban a sentar a los pies de un rabino para aprender, sino para ser como el rabino, para absorber lo que el rabino era, lo que él conocía, y su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de vivir iba a ser como ese rabino. Ahora, cada joven, que acuérdate que eran los mejores de los mejores de los mejores, no eran cualquier clase de jóvenes, entonces se acercaban con los rabinos. Y así ha sido en Israel, porque ha habido, como siempre, diferentes líneas de pensamiento de los rabinos, ¿verdad? Y entonces el rabino entrevistaba al joven, y en esa entrevista él lo empezaba a preguntar, ¿no?, su amor a Dios, su conocimiento de la ley, cuánto él amaba y quería y estaba dispuesto a seguir al rabino, a dejar todo. El rabino lo que quería saber, y las preguntas que el rabino se hacía, era: ¿puede este chico sentarse a mis pies? ¿Puede este chico hacer lo que hago? ¿Puede este chico transmitir mi yugo, lo que él era y lo que él sabía? ¿Tiene este chico lo que se necesita? ¿No? Entonces, después de una entrevista, si el rabino, escucha bien, si el rabino veía madera, ¿no?, por decirlo, en este chico, entonces, si él primero no veía madera en este chico, o sea, aunque él le decía: yo quiero estar contigo, yo quiero sentarme a tus pies, entonces si el rabino no le veía madera, entonces le decía: amas a Dios, conoces la ley, pero no puedes ser mi discípulo. Regresa al oficio de tu padre o al negocio de tu padre y sigue tu camino. Pero si el rabino consideraba que este chico tenía madera para ser su discípulo, le decía: sígueme, puedes ser mi discípulo. Y el muchacho dejaría su familia, sus amigos, su sinagoga, su aldea, y dedicaría toda su vida, escucha bien, toda su vida, para ser como su rabino, aprendiendo a hacer lo que el rabino hacía y como el rabino le enseñaba. El deseo del discípulo no era aprender del rabino, sino hacer lo que hacía su rabino. Fíjate qué interesante. Esa era la mentalidad de un discípulo. Algunos incluso creen que por eso, cuando Jesús estuvo caminando sobre el agua, sobre el mar, Pedro quiso hacer lo que su rabino, su maestro, hizo. ¿Por qué? Porque esa era la mentalidad: hacer y ser como él. Escucha bien, el rabino se convertía en su único maestro, que durante toda su vida el discípulo iba a aprender de él. y eran los mejores de los mejores de los mejores que salían de los israelitas. Es por eso que tú lees en Hechos 22:3, cuando el apóstol Pablo está mostrando sus credenciales de quién era él, ¿verdad? Era un gran maestro de la ley. Y entonces él mira lo que dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, porque Gamaliel era un gran rabino. Gamaliel era uno de los rabinos más relevantes en ese tiempo, y Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Pablo por eso era tan extraordinario, porque él era de los mejores, de los mejores, de los mejores. Y él llamó, él pidió, seguramente conforme a lo que te estoy platicando, que Gamaliel fuera su rabino, y Gamaliel lo enseñó. Y por eso el discípulo decía: yo estudio a los pies de Gamaliel en este caso. Y dice: estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, cuando los jóvenes entonces ya iban a irse con el rabino, con su rabino, había un dicho que los padres y la familia le decía al joven: que estés cubierto con el polvo de tu rabino. Era una expresión de bendición, que estés cubierto con el polvo de tu rabino. O sea, en un sentido era como que el rabino camina, ¿verdad? Y el polvo que él va dejando detrás de él, va el discípulo cubriéndose del polvo, porque la mentalidad era ser como tu rabino. Por eso, y esto es interesante, Jesús era y se le llamaba rabí. Él era un maestro de la ley. Podríamos decir que él era un rabino también. Él era un hombre que estudió, Jesús, la ley, la conocía perfectamente aún desde niño, sorprendió a los maestros de la ley, ¿no? Y entonces por eso cuando Jesús llama a sus discípulos, y es aquí donde Jesús empieza a romper todo protocolo judío, ¿no? Porque Jesús no llama lo mejor de lo mejor de lo mejor. Jesús llama lo peor de lo peor de lo peor, ¿no? Sus discípulos no eran lo mejor de lo mejor. Pero eso a mí también me da esperanza, hermano, porque yo digo: Señor, gracias porque tú me llamaste a mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no somos lo mejor de lo mejor, pero Jesús espera que un día tú y yo podamos llegar a ser lo que Él espera de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y entonces Jesús rompe el molde. Jesús rompe el molde. Pero esa expresión de los padres o de la gente que bendecía al chico y le decía: que estés cubierto del polvo de tu rabino, la idea era que seas como tu rabino, que hables como tu rabino, que seas formado como él y que te parezcas a él en todo lo que vas a ir recibiendo. Y la pregunta que tú y yo tendríamos que hacernos hoy es: ¿estamos cubiertos con el polvo de nuestro rabino? O sea, de Jesucristo. ¿Somos como Él? ¿Hablamos como Él? ¿Nos parecemos a Él? Porque eso es ser un discípulo. Un discípulo entonces no es aquel que solo oye. Ahora, regresando a lo primero que te decía, las multitudes no tenían compromiso. Las multitudes solo de lejos escuchaban a Jesús. Las multitudes hacen bulto, pero en el fondo a Jesús no le preocupaban las multitudes. Claro, les ayudaba, les daba de comer, pero él se enfocó en aquellos que eran sus discípulos. Porque las multitudes muchas veces, ¿verdad?, no están dispuestas a pagar el precio. Y debemos de entender que seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús, esto que estoy hablándote es para que abramos nuestro entendimiento y que no estamos en una religión más. O sea, no he cambiado de la religión católica a la religión cristiana y ya tengo otra religión. No, hermano, somos discípulos de Jesús. Somos discípulos de nuestro rabí, permíteme decirlo de esa manera, ¿verdad? Nuestro maestro Jesucristo. Es a Él a quien tú y yo queremos imitar. Porque podemos estar en el lado de las multitudes. Y te voy a dar algunas características de los que están del lado de las multitudes. Porque había muchas multitudes y no valoraron lo que Jesús era, ni les interesó. Como te decía hace rato, los mismos que dijeron Hosanna, el que viene en el nombre del Señor, las multitudes que vitorearon cuando Jesús entró al templo, son las mismas multitudes que días después dijeron crucifíquenlo, y eligieron a Barrabás, que sea librado, que fuera perdonado en lugar de Jesús. Las multitudes no les interesa ser como Jesús. Les gusta escuchar lo que se habla de Jesús, pero de lejos, sin compromiso. Las multitudes no están dispuestas a pagar el precio de renunciar a sí mismos y ser discípulos. Jesús lo dijo en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La primera marca que encontramos de un discípulo es que está dispuesto a morir a sí mismo. Está dispuesto a pasar ese umbral de la cruz. Y cuando hablo de la cruz es reconocer que la cruz, el sacrificio de Jesús, es lo único que me puede perdonar y me puede acercar a Dios. El sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, lo que Jesús hizo hace más de 2000 años, me lleva no solamente a reconocerle como mi Señor y Salvador, sino que Jesús también me está dando a mí un mandamiento, un estándar, y es tomar mi cruz y seguirle, pagar el precio de ser un discípulo. Porque ser un discípulo de Jesús no solamente el que oye, sino el que hace las palabras de Jesús. No solo el que de lejitos está mirando, el que dice, bueno, sí me gusta, está bien, pero eso no lo voy a hacer. Sino aquel que realmente ha dado su vida, está entregando su vida para poder agradar al Señor. Por eso Jesús también decía, porque las multitudes solo oyen, pero no hacen. Y Jesús decía, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero el que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y sabes, es muy fácil solo escuchar sin hacer. Un discípulo quiere ser y quiere hacer lo que su maestro le enseña. Yo ya no quiero ser una persona tranza, porque Jesús no le agrada que sea así. Yo ya no quiero ser un mentiroso. Yo ya no quiero ser, no sé, alguien que maltrata a mi esposa o a mis hijos. Yo ya no quiero hacer. ¿Por qué? Porque vengo a oír. Cuando leo la palabra, cuando la palabra me habla, entonces no quiero ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabes, las multitudes solo oyen. Y una manera de medir si soy un discípulo o solo soy un oyente o una multitud, o no estoy ahí pagando ese precio, es que mi vida no ha sido transformada por el poder del Evangelio. La evidencia de que tú eres un discípulo es que tú estás reconociendo no solo que Jesús es tu Señor, sino estás haciendo y pidiéndole a Él hacer su voluntad. Las multitudes no hacen la voluntad de Dios, hacen su voluntad. Las multitudes hacen lo que ellos quieren. Y qué difícil es ahí cuando tú dices, yo lo hago a mi manera. A mí nadie me dice cómo lo tengo que hacer. Dios te dice perdona y no perdonas. Dios te dice ama y no amas. Dios te dice ten integridad y no tienes integridad. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer a nuestra voluntad. Pero Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hacer la voluntad de Dios requiere un sacrificio. Hacer la voluntad de Dios es no ser como todos son, no hacer lo que todos hacen, no vivir como todos viven, no hablar como todos hablan, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesús mismo, antes de ir a la cruz, qué le dice al Padre? Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está frente a una encrucijada y Él sabe que Él puede hacer su voluntad, pero Él no quiere. Él mismo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es un discípulo. Un discípulo hace la voluntad del maestro, obedece al maestro lo que el maestro le dice. ¿Por qué? Porque yo decido morir a mí mismo, porque yo he entregado mi vida y yo quiero ser un discípulo de Él. No estoy aprendiendo solo, o no estoy adquiriendo solo conocimiento, sino yo quiero ser como Él. Por eso Pablo, en algún punto en la carta a los Gálatas, dice: hijitos míos, por quienes estoy sufriendo dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es esa formación. Él quiere que tú hables como Él, pienses como Él, veas como Él, vivas como Él, y los demás vean que tú eres un cristiano. Por eso se les llamó cristianos en Antioquía, porque eran como pequeños cristos que replicaban las enseñanzas y la vida que Jesús había enseñado. Por eso nos llamamos cristianos. Pero un discípulo no solo es aquel que firma un papel o dice: yo soy cristiano. Hoy en día tú puedes ver que hay mucha gente que dice que es cristiana, pero no es un discípulo. Un discípulo es el que ha muerto a sí mismo. Un discípulo es el que hace la voluntad de Dios. Un discípulo es aquel que está dispuesto a ser como su rabí, como su maestro. Y quiero terminar con una escritura más. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos? Y en el contexto, Jesús está hablando de lo mismo. Porque el versículo siguiente, ahí en el Evangelio, está cuando Jesús dice: y muchos dirán en mi nombre: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Y Él les dirá: nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces Jesús nos enseña que Él quiere tener discípulos, quiere tener hijos, seguidores que no solamente le oyen, que no solamente lo acomodan a su conveniencia, sino están dispuestos a ser como su rabí, a ser como su maestro, a hacer la voluntad del Padre, no su voluntad, a morir a sí mismos y no caminar en su voluntad. Entonces, cuando Jesús dice: muchos son los llamados, las multitudes son muchas. Jesús hablaba a las multitudes y las multitudes eran muchas. Y Él llamaba a todas las multitudes al arrepentimiento. Él llamaba a todas las multitudes, a muchas, ¿verdad?, a cambiar. Él les enseñaba acerca del reino de Dios. Él les enseñaba acerca del amor al prójimo. Y muchos oyeron. Y así son las multitudes muchas veces a lo largo de la historia en la iglesia. Muchos son los que oyen el mensaje. A veces, como pastor, me entero, ¿verdad?, de personas que llegan a la iglesia, pero su vida no cambia. Pero vienen a la iglesia, pero siguen siendo los mismos. Pero vienen. Y yo digo: está bien, porque a lo mejor estás en ese nivel de los muchos que oyen, de las multitudes. Pero yo digo: quizá un día esa persona sea tocada por Dios. Porque Jesús igual hablaba a las multitudes, eran muchas, pero Jesús dice: muchos son los llamados, pero pocos, ¿qué? Los escogidos. ¿Y sabes quiénes son los escogidos? Los discípulos, los que cruzan ese umbral en decir: yo quiero ser como mi rabí. Pocos son los escogidos. Sabes, Jesús escogió a sus discípulos. Es Jesús quien llamó a sus discípulos. Es Jesús quien te ha llamado. Es Jesús quien te está llamando. Es Jesús quien quiere que no seas solamente un oyente, sino seas un discípulo, que le puedas decir: Señor, mi vida, mi corazón y todo lo que soy te lo entrego y quiero ser como tú. Un discípulo está dispuesto a morir a sí mismo. Y entonces, cuando Jesús está diciendo: pocos los escogidos, son aquellos que escogió, Jesús escogió a sus discípulos, los que le iban a seguir hasta la muerte, en toda circunstancia, los que están dispuestos a decir: quiero ser como tú, ver la vida como tú, parecerme a ti y que la vida de Cristo se reproduzca en mi vida. En el Evangelio de Marcos 3, en el versículo número 13, mira lo que dice, cuando Jesús escogió a sus discípulos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí vemos muy claro, y este pasaje vamos a hablar mucho acerca de ello, porque aquí hay varias etapas del discipulado. Pero lo primero es: él llamó a los que él quiso. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Discípulo no es aquel que solo quiere oír, sino aquel que está dispuesto a pagar el precio, que quiere ser como su rabí, que quiere caminar como su rabí, hablar como Él, pensar como Él, hacer la voluntad del Padre y no nuestra voluntad. Yo quiero esta tarde que podamos nosotros reflexionar, ¿verdad? Y que podamos decir, porque sí, podemos y debemos decir: yo soy un discípulo de Jesucristo. Yo quiero ser un discípulo de Jesús. Yo quiero ser un seguidor, o soy un seguidor de Jesús. No es una religión. El tema no es una religión, no es un cambio de religión, no es un portarte bien, no es un haz las cosas bien. Deja que Jesús tome el control en tu vida. Deja que Jesús entre a tu corazón y deja que Jesús, por medio de la obra del Espíritu Santo en tu vida, y de eso hablaremos más adelante, sea el que trabaje para que Cristo Jesús se forme en tu vida. Y en esto Jesús dijo: conocerán que son mis discípulos, que hay amor entre ustedes. Y como eso, muchas cosas la gente conocerá que verdaderamente eres un discípulo de Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y con tus ojos cerrados, piensa por un momento: ¿eres un discípulo? Señor, no somos estudiantes de la Biblia solamente. Señor, no somos quienes queremos adquirir solo el conocimiento. Señor, queremos la vida. Queremos a Cristo en nosotros. Queremos a Cristo en nuestras vidas. Queremos ser como tú. Señor, entendemos el compromiso de renunciar, de morir a nosotros mismos. Porque a veces nuestra carne, Señor, nuestra naturaleza no lo quiere hacer. Señor, no es fácil. Si a veces creemos que la vida cristiana es suavecita, es sencilla, todo está bien, tal vez tenemos que examinar nuestro corazón, porque ser discípulos tuyos, Señor, es morir a nosotros, renunciar muchas veces a cosas que nuestra carne, que nuestras pasiones, Señor, y que tantas cosas que están alrededor de nosotros, Señor, pero podamos decir como Pablo mismo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que podamos nosotros entender, Señor, el compromiso, la responsabilidad, pero también el privilegio, Señor, de ser tus discípulos, Señor. Que podamos nosotros caminar cada día. Y hermano, aún yo te animo para que hoy confirmes esta realidad en tu propio corazón, para que hoy le digas a Jesús, o a lo mejor tú dices, no, a lo mejor yo estoy del lado de las multitudes, hoy dile, Jesús, necesito de ti, Jesús, quiero que tú entres a mi vida, Jesús, quiero seguirte, Jesús, quiero ser tu discípulo. Quiero ser tu discípulo, quiero ser llamado tu discípulo y quiero ser como tú, Jesucristo. Señor, que tu palabra sea revelada en mi vida, que tu palabra, Señor, tu espíritu en mi corazón traiga vida, traiga pasión, traiga amor, Señor, traiga profundidad, Señor, que pueda ser como tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y así con tus ojos cerrados, iglesia, escucha este canto y dile con todo tu corazón a Él, que Él llene tu vida.
Y quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos y mi corazón. Te lo entrego en amor, amé de ti, Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí un odio nuevo, cámbiame.
Hazlo en nuestras vidas y dile al Señor hoy que Él siga obrando en tu corazón. Y Padre, bendice esta palabra, trae a cada corazón, Señor, una realidad, Señor, de entender a lo que nos has llamado, Señor. Padre, gracias porque nos amaste, gracias porque nos has llamado, gracias, Señor, porque nos has escogido, gracias, Padre, por todo lo que tú sigues obrando en nuestras vidas. Y te bendecimos, Señor, te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Dios les bendiga, amada iglesia.